Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Y la verdad que una de las notas más esperadas del día de hoy, ¿no, Ro? Porque estamos en línea con el subsecretario del Ministerio de Turismo, con Remo Monseglio. Muy buenos días, Remo. Gracias por regalarnos unos minutitos. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Contento de hablar con ustedes. Un beso para Ro y para Lala, para los dos y para toda la audiencia. Sé que han tenido un día intenso a la mañana porque vi los anuncios de los importantes invitados que tenían hoy.
Un tema.
Y me excluyo.
Bien, hay muchos esperando también para escucharte y saber un poquito por dónde va. Un departamento nuestro, el departamento de Maldonado, bueno, todo el país, pero Maldonado puntualmente está enfocado en el turismo. Sabemos que sos muy optimista en cuanto a la recuperación del sector, pero bueno, estamos todos así como en ascuas, ¿no? Esperando a ver que desde el gobierno se dé la orden de que se puede reiniciar toda la actividad. ¿Cuál es el plan, Remo? Sabemos que están trabajando muchísimo junto a Germán Cardoso y a todo el equipo de profesionales que conforman el ministerio. Sabemos que hay plan, sabemos que hay un plan inclusive en etapas. Nada al azar.
Nada al azar, es verdad. Mira, realmente trabajando mucho esta semana. Capaz que no notan hasta por mi voz, los que me conocen un poco más, fue una semana agotadora, pero fue de esas semanas que el agotamiento fue positivo, porque logramos hacer un tour de force por todos los ministerios, tratando de generar soluciones para la actividad turística, y no solo para la actividad turística, sino también la comercial en general, que alguna hacia el turismo, otra no, pero que en definitiva todos están esperando algún tipo de solución. Así que hemos estado en reuniones con el ministro de Industria, con la ministra de Vivienda, con el ministro de Trabajo, con el director de la OPP, Lito Alfi, con el presidente del Banco República, y con esto lo que les estoy explicando, que abarca un poco todo lo que son las posibilidades de obtener créditos blandos, por ejemplo, para aquellas empresas que se van a encontrar con algunas dificultades porque no están teniendo ingresos. Bueno, el Banco República ha accedido a dar esos créditos blandos. Y lo más, como te diría, alentador sobre esto es que no es solamente para empresas que trabajan con el banco, es también para empresas que no trabajan con el Banco República e incluso para empresas que no tienen algo para dar en garantía. Fíjense ustedes hasta qué punto el gobierno y de alguna manera nosotros también, en lo que nos corresponde, y el banco, se han puesto las pilas para ayudar, porque no es fácil ir a un banco y decir, bueno, no tengo nada en garantía, pido plata. Bueno, hay una línea de crédito que obviamente tiene que responder a determinados parámetros y a determinada historia de empresas constituidas legalmente que digan, bueno, yo facturaba tanto en los últimos meses, necesito esta ayuda económica para salir adelante, y se les va a otorgar créditos acorde a las necesidades para tirar estos meses. Ustedes me decían que soy optimista. Sí, a ver, llevo 65 años trabajando en turismo. Yo nací en un hotel que 2x3 cada pocos años, y últimamente hace 2 años el agua de una creciente entraba arriba de 1 metro. Este año esta vez entró 1.90 m. Si sabré yo lo que son dificultades, ¿verdad?, para sacar adelante empresas, para encontrarnos con situaciones que nos superan. Acuérdense ustedes, que son muy chiquitas las dos, pero acuérdense del año 2001, cuando la caída de las Torres Gemelas, parecía que nunca nadie
más iba a subir un avión.
Para que tengan idea, eso fue el 11 de septiembre. Nosotros el 7 de septiembre, 4 días antes, estábamos inaugurando un hotel que era el Cala di Volpe, con unas esperanzas increíbles, con una apuesta increíble, después de 3 años de tratar de sacar adelante esa obra, del bonito hotel que está en la Rambla, y a los 4 días que habíamos abierto, se nos vino el mundo abajo, no había un cliente. Entonces, todo se fue después encaminando. Después tuvimos hace 3 años, recordarán los lamentables episodios, los atentados en París y en Bélgica. Justo yo estaba de viaje y me tocó ver en ese momento la Tour Eiffel apagada, tanques de guerra bordeando el Coliseo de Roma. Eran imágenes surrealistas. Lo que pasa es que a veces la gente, yo siempre digo, la memoria colectiva dura 6 meses, ¿verdad? Uh-huh. A los 6 meses después no tenemos bien claro lo que pasó. Y acá estamos pasando en un tema, es una pandemia mundial, que no hay que subestimarlo, por cierto, que solo llevamos un mes y pocos días de que se decretó en Uruguay la emergencia sanitaria, que nos parece una eternidad, porque todos la sufrimos, en mayor o menor medida, todos tenemos cosas que quisiéramos estar haciendo en este momento y no podemos, pero de lo que estamos seguros, y esto lo compartí en una charla que tuvimos por videoconferencia esta semana que pasó, con 15 ministros y viceministros de turismo de toda América Latina, es que una vez que esto pase, América Latina va a ser el gran recurso turístico de la humanidad, del mundo. ¿Por qué? Porque si algo nos deja de enseñanza todo esto, que ya no podemos hacer ese turismo masivo de convertir a Venecia en Disneylandia, de que en Roma no se pueda caminar, y se van a buscar paisajes naturales como los que tenemos nosotros, con climas desde antártico al desértico, montañas, llanuras, mares hermosos, lugares como mágicos, como Punta del Este, donde están ustedes ahora, y realmente creemos que, como les decía, vamos a ser muy bien mirados por el turismo o los que quieran hacer turismo de aquí en más.
El sábado pasado, Remo, hablábamos con Nardone, que lo comentó porque obviamente te nombró, hizo referencia al trabajo juntos, y Nardone nos decía justamente eso, ¿no? Que una vez, el tiempo no se sabe cuándo, cuánto falta para que eso suceda, pero una vez que se puedan empezar a movilizar los seres humanos, las personas, todas las que viajan van a viajar inmediatamente, Uruguay va a ser un privilegiado porque es un lugar que no fue tan afectado, por lo menos por ahora, por esta pandemia, porque tenemos las vías terrestres abiertas para poder comunicarnos con dos grandes receptores que tenemos, tanto los argentinos como los brasileros, y hay que prepararse también para eso, ¿no?
Es que estamos justamente preparándonos para eso, y no solo para la conectividad terrestre con esos dos países que tú nombras, sino que también estoy personalmente en un grupo de trabajo con el subsecretario de Transporte, el subsecretario de Industria, la gente de la DINASI, la gente del aeropuerto. Tenemos también un grupo conformado para que una vez que esto tenga un parate, digamos, se pueda abrir las fronteras, la conectividad sea reactivada en forma inmediata, por lo menos mínimamente, porque está claro, alguien daba el dato ayer en esa reunión que el 97% de las líneas aéreas del mundo están paradas. Sí. A ver, 97% en el mundo. Eso es increíble. En consecuencia, una vez que esto se supere, la conectividad en un país que, digamos, ubicado geográficamente, no estamos justamente en el centro del mundo, sino que estamos en un costadito, por suerte también, ¿no? Oh, en un cosito
allá. Tenía que tocar algo de una vez.
Claro,
lo malo, lo bueno.
Por eso, en ese aspecto yo creo que tenemos todas cosas muy positivas, ¿verdad? Yo hablo con amigos en Lombardía, lugar donde estudié cuando era joven. Tengo, por ejemplo, un compañero de estudios de la escuela hotelera que es alcalde de un pueblito en plena Lombardía. El pueblito se llama Pompiano. Los pueden buscar algunos en internet, los que son curiosos. Tiene 3.500, 3.600 habitantes. Este amigo me decía llorando hace una semana, Remo, cuídense con el manejo del dinero, así nos infectamos nosotros. Me decía, tuve que cerrar el cementerio, en la última semana enterramos 10 personas en este pueblo. Dice, pero ¿sabés por qué lo tuve que cerrar? Porque la gente venía y tocaba las canillas, y obviamente los que iban ahí eran familiares de los fallecidos, y así se iban contagiando. Y fíjense ustedes el dato, si serán importantes ustedes los comunicadores. Y él me decía, Remo, ¿sabés cómo nos enfermamos también acá? Jugando a las cartas. Allá los veteranos van a los bares en la tarde y juegan a las cartas. Y dice, es increíble el juego de cartas, como contagió gente. Bueno, sin ir más lejos, estas dos últimas personas, dos de los tres últimos fallecidos, dos personas vinculadas al deporte, una al básquetbol y otra al fútbol, se contagiaron jugando a las cartas. Y se contagiaron cuatro personas. Felizmente dos de ellos en estos momentos aparentemente están saliendo de la gravedad y del problema, pero dos de los que estaban jugando a las cartas y que se contagiaron así, lamentablemente fallecieron. Así que imagínense la importancia que tienen los medios de comunicación en este momento. El poder decirle a la gente, guiarlos, porque ayer en el Consejo de Ministros el propio presidente y muchos ministros decían, bueno, la gente está confusa con los mensajes. A ver, ¿qué mensaje confuso puede ser de que todos los que estén escuchando les decimos, aquellos que puedan, quédense en sus casas, aquellos que tengan que salir a trabajar porque no tienen más remedio, salgan tomando las medidas adecuadas? Entonces, hay algo que no quede claro en ese mensaje. Con las medidas adecuadas en determinados horarios se pueden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años que necesitan salir a comprar sus alimentos tienen horarios adecuados para hacerlo, que son las horas más tempranas. Ahora, si después nos mezclamos todo, nos entreveramos, salimos todos, nos metemos en la rambla, hacemos deporte, tomamos mate juntos y demás, después no le echemos la culpa que no tenemos mensajes claros. Los que no entendemos los mensajes claros somos nosotros.
Totalmente. Remo, hablábamos hace unas semanas atrás con el ministro, con Germán Cardoso, de la difícil tarea de tomar un ministerio haciendo como lo opuesto a lo que uno quiere, que es justamente potenciar un destino. Y eso era todo un desafío. El desafío ahora es manejar un plan sin tener una fecha estimada, pero igualmente, como vos bien decías hace unos minutos, hay que estar absolutamente preparados para que en el momento que se levante la reja, por llamarla de alguna manera, estemos prontos para poder empezar a potenciar todo lo que es el sector turístico, que es el más golpeado a nivel mundial. ¿Cómo la vienen llevando? ¿Cómo manejan el plan? Contanos un poquito.
Bueno, yo creo que la venimos llevando muy bien porque estamos trabajando con la actividad privada representada, en este caso mayoritariamente por la Cámara Uruguaya de Turismo. El levantamiento de la reja también es algo que es un poco, como te diría, medio surrealista de pensarlo, ¿no? Porque en realidad nunca se bajó esa reja. A ver, por ejemplo, hay hoteles que están abiertos tanto acá como en Punta del Este, hoteles que han ido tomando determinadas medidas que obviamente lo que nosotros buscamos que no se sobrepoblaran en semana de turismo. Después, ha habido restaurantes que han permanecido abiertos. Algunos, bueno, quiero hacer propaganda acá, pero voy a nombrar uno acá en la Rambla, que es muy conocido, que es el Ártico, que ha tomado medidas en donde vos estás a no menos de 2 metros de distancia de las demás personas, tienen una terraza donde la gente puede estar al aire libre, y ha seguido dando sus servicios. Ahora, el levantamiento, entre comillas, de la reja se va a poder ir dando en la medida que cada emprendimiento tenga un protocolo de higiene, de comportamiento, que responda justamente a todos este tipo de cosas, a evitar aglomerarse, a tomar la debida distancia, a tener normas de higiene ya, digamos, in extremis, ¿verdad? Realmente tener en lo posible hasta cubiertos desechables en algún caso. No estoy dando ideas, estoy simplemente dando ejemplos. Así que en eso ya estamos trabajando y se le ha pedido a la Cámara Uruguaya de Turismo, y aprovecho porque a ustedes los escuchan muchos comerciantes, hoteleros, gente que tiene restaurantes y demás en la zona, que de a poquito, acá no hay ninguna prohibición de abrir, nunca la hubo. Los que fueron cerrando porque no había gente en la calle. Entonces había restaurantes que decían, ¿cómo voy a permanecer abierto si no hay nadie?
Con claro, los hoteles, un hotel sin turistas, digo, no tiene tampoco el sentido de estar abierto, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasó en Montevideo, que varios hoteles se mantuvieron abiertos porque tenían gente viviendo permanente. Claro. Les puedo nombrar algunos, Radisson, el más notorio, My Suite, que hizo un protocolo de higiene desde el primer momento impecable, me animo a definirlo. Cala di Volpe, Palladium, hay varios que están abiertos porque tenían gente que está trabajando, gente que además, por ejemplo, yo daba esta situación. Si hay una familia constituida con un abuelo o abuela, o los dos, ojalá los dos, con sus hijos y algún nieto, en una casa grande, y eso es como una bomba de tiempo. Entonces, de repente, y esto ha pasado acá en Montevideo, alguien de esa casa tiene que salir. En muchos casos son las personas más mayores que dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a un hotel que tenga todas las medidas y las garantías de higiene necesarias y no nos quedamos en la casa donde están los nietitos que obviamente juegan, saltan, bailan y no tienen escuela además. Entonces que son probablemente un camino de contagio casi inmediato. Y por eso los hoteles fueron y serán tan necesarios. Así que esos que quedaron abiertos también de alguna manera cumplieron una labor muy importante, que fue mantener alguna fuente de trabajo, porque fueron miles y miles y miles la gente que fue a seguro de paro, a seguro de desempleo. Entonces, esos hoteles que pudieron mantenerse abiertos, que de alguna manera están salvando algunos costos, también cumplieron una función social muy importante. Así que ahora estamos trabajando en esos protocolos para que los que están cerrados puedan comenzar a abrir paulatinamente en esta nueva realidad, que implicará de repente que los hoteles tengan que pensar en un principio no tener, digamos, más de un 30% de ocupación, que eso les garantiza un espacio muy grande para moverse y no estarse cruzando. Después llegaremos al 50, y cada uno va a ir tomando las decisiones con total responsabilidad, porque conoce su hotel. No es lo mismo un hotel que está en una torre, digamos de 10 pisos, que un hotel de campo, que son cabañas que están a 10 metros cada una de ellas. Son distintas posibilidades. Y nos vamos preparando para eso. De a poquito hay que ir, la gente obviamente va a ir saliendo un poco más, con las medidas ahora que todos tomamos como precaución. Nos habrán visto a todo el gobierno con tapabocas, por ejemplo, en todo momento. Eso ha sido fundamental. La higiene, lavarse las manos, tener alcohol en gel, todo lo que estamos haciendo nosotros, que ahora lo hemos adquirido como práctica diaria. Ni nos soñábamos, chicas, hace un mes nosotros estar en esta situación, tomando estas medidas. Y hoy son medidas naturales que por bastante tiempo vamos a tener que seguir manteniendo y que en algún caso quizás también nos preserven de otros males que puedan estar acechando, ¿verdad? Porque esto de los virus evidentemente cada tanto nos golpea y tenemos que estar listos para reaccionar enseguida.
¿Esto puede significar entonces, Ramos, que en un plazo de tiempo, paralelamente a estas medidas, este protocolo que le va a permitir a los hoteles que están cerrados empiecen a abrir, también se va a permitir una movilidad interna, o sea, el turismo interno, porque obviamente es a lo que vamos a tener que atacar en el buen sentido de la palabra, para poder generar que esos hoteles puedan volver a abrir y se vuelvan a abrir esos puestos de trabajo, porque una cosa va de la mano con la otra.
Es verdad, el turismo interno obviamente va a ser el primero que se va a ir reactivando. A mí puntualmente me han llamado lugares, voy a nombrar uno, una estancia, el Seibo, ella se comunicaba con nosotros y me decía, mirá, tenemos un pequeño grupo de personas, creo que son 4 o 5, que nos han pedido para el fin de semana poder venir, y les transmití lo mismo que les estoy transmitiendo a ustedes, con medidas adecuadas, con el distanciamiento, con toda la higiene necesaria. Esos emprendimientos de alguna manera pueden irse recuperando, porque no podemos estar eternamente con la economía parada totalmente. Así que esta nueva normalidad apunta a eso. Hay un grupo de técnicos, como ustedes habrán visto, de gran capacidad que está pensando en eso. Nosotros vamos bajando línea paulatinamente. Creo que esta conversación con ustedes, alguna gente le habrá llegado y se van a empezar a dar cuenta que tienen que irse preparando para esa nueva etapa. Y sí, el turismo interno va a ser fundamental para la reactivación de la economía, porque evidentemente antes que llegue el primer vuelo, todavía creo que estamos a meses, digamos, de la situación. Pero para poder de alguna manera vacacionar en un lugar o pasarse un fin de semana con todas las garantías, eso ya está más cercano en el tiempo. Algunos lo están haciendo y lo que hay que hacerlo es con responsabilidad. Lo que no podemos es ya pensar que podemos, como en una Semana Santa, que era era el gran miedo que teníamos todos, por eso salimos todos en el gobierno a decirles quédense en sus casas, porque si salíamos todos juntos como era normal, bueno, a esta altura estaríamos lamentándolo muchísimo.
Bueno, una inyección de optimismo, Monseglio, como siempre.
Ojalá, yo tengo la obligación de ser optimista, nos vemos con Ross sobre todo en las redes sociales, uno trata siempre de dar para adelante, también tiene que ser cauteloso. Yo estos días miraba fotos de que me, viste cuando te sale el recuerdo donde estabas, me pasó en Angrado Rey el año pasado, o en Bombiña, en algún lado, y no la subo por pudor también, porque de alguna manera uno tiene que ser recatado en eso, y sabiendo que también uno llama la nostalgia. Pero lo que sí hay que ser claro es que el futuro, lo que tenemos por delante, va a ser bueno. El mundo no se va a terminar con esto. El gobierno actuado desde el presidente de la República hacia abajo, yo no puedo decirle la tranquilidad que yo siento de estar con un timonel como la calle Pou. Es una persona que nos vamos a reunir en los acuerdos semanales con Germán. Me acuerdo del día que entramos muertos porque se había declarado la emergencia sanitaria. Además, los primeros 10 minutos fue él que nos levantó el ánimo. Después nos dio palo y palo para trabajar, porque era muy estricto. Pero es una persona sumamente también positiva, y en ese aspecto tenemos todos esa responsabilidad y esa claridad de ideas para seguir pensando que esto se va a terminar y que cuando se termine vamos a poder seguir disfrutando de toda esta naturaleza que en Punta del Este, y entre ellos saludo a la Liga de Fomento que cumplió sus 80 años ahora, el 23, que ha tenido una responsabilidad enorme de que Punta del Este se ha mantenido en un equilibrio a pesar de cantidad de veces que de repente alguno ha invadido parte ahí de la playa o nos quita sol por algún lado, o de repente hay algún emprendimiento que ha tenido que tener excepciones. Si nosotros lo miramos hoy, sabemos que tenemos una joya en el Atlántico que se ha mantenido, que ha mantenido el equilibrio entre lo moderno y la naturaleza, y que el ecosistema realmente ha funcionado, ha aguantado, y hay que seguir cuidándolo porque esto es una alerta. Así que bueno, felices 80 años para la Liga de Fomento, un beso grande a ustedes dos y a toda la audiencia, y el turismo no se va a terminar aquí, son unas semanitas más, y vamos a empezar en esa nueva realidad a seguir disfrutando, y ojalá algún día lleguemos a lo que siempre tuvimos, que es la libertad total de poder movernos todos sin importarnos la edad, sin importarnos el lugar, disfrutando de este país que es un verdadero paraíso.
Remo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una inyección de optimismo, buena onda y sobre todo de seguridad de que hay un buen futuro esperándonos en el mundo del turismo. Así que agradecerte infinitamente por estos minutos y seguramente dentro de un mes, capaz, volvemos a conectarnos contigo para que nos cuentes dónde estamos parados dentro de un mes. Seguramente sea un lugar mucho mejor que el que estamos hoy.
Las comprometo a eso. Les mando un
Dale,
beso grande.
Un beso muy grande. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con Remo Monseglio, subsecretario del Ministerio de Turismo. Positivismo a full.
Él es así. Aparte de la tranquilidad que nos queda Lala, nosotros que lo conocemos, que es un hombre que conoce...
Viene del palo.
Al dedillo, sí, como se dice. Sí. El tema, ¿no? Un hombre de turismo que su vida dedicada a eso. Hay un buen equipo de trabajo.
Totalmente.
Saliendo del Ministerio de Turismo. Así que, bueno, ojalá... eso sea así. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Javier Ascurra, justamente, pilar fundamental de uno de los pilares fundamentales del turismo en Punta del Este.
Focus. Escuchanos cuando y donde quieras en focus.puntadeleste.uy. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that